Saludos, ¿cómo estamos? Es un grato honor poder saludarles y tomarnos el tiempo, su servidora, para explicar y continuar el material de la clase Iglesia y Ministerio y estar con el honor de compartir esto con ustedes. Gracias por su atención, gracias por hacer las tareas, gracias por perseverar y por tener empeño en esta noble preparación para servir a nuestro Dios y Padre de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a continuar pidiendo a nuestro Dios que Él sea quien nos ayude a que no estemos sin fruto y que todo este esfuerzo de estudio que hacemos en conjunto tenga su propósito cumplido en vidas bendecidas para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar juntos, inclinamos nuestros rostros y cerramos los ojos para decir, en una misma fe, Padre, unidos compañeros de estudio, estamos pidiéndote que tú seas honrado con este esfuerzo, que tú seas quien tengas a bien bendecir el tiempo que dedicamos, los recursos que dedicamos y todo el empeño que ponemos para conocer quién es tu iglesia, conocer cuál es nuestra participación y ante todo, más que conocimiento, es que todo se traduzca en fruto que te glorifique y que permanezca para siempre. Señor, ten a bien concedernos la petición de nuestro corazón que es honrarte. Y oramos los unos por los otros, por las necesidades variadas que podamos estar teniendo. Eso lo dejamos a tus pies, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Por nuestra parte, Padre, aquí estamos para servirte. Úsanos a todos. En Cristo Jesús es nuestra oración. Amén y amén. Amén. Espero que hayamos hecho la tarea. Y era precisamente preguntarnos cuáles son los obstáculos, los conflictos, los enfrentamientos que tenemos tanto al interior de la iglesia o al exterior de la iglesia y que pudieran hacernos pensar o cuestionarnos o incluso tentarnos para no enseñar la correcta doctrina, enseñanza, para obedecer lo que Jesús nos pidió que hiciéramos en la Gran Comisión. Entonces, podríamos ahorita conversar y pedirle a cada uno de los compañeros que compartiera cuáles son esos obstáculos que me tientan, que me hacen sentir como que es más fácil enseñar otra cosa, es más fácil predicar otra cosa, o, no sé, diseñar un ministerio que cumplir con lo que nuestro Señor nos ha pedido. Todos estamos siempre expuestos a estos conflictos, necesidades y que se pueden volver tentaciones. Por eso es que estamos en este estudio cuidando que vayamos a la palabra de Dios y que sea ella la que nos refresque el por qué nosotros somos iglesia, que nos enseñe otra vez qué es, en qué consiste ser un siervo de Dios y qué es un ministerio. Entonces, en este deseo de estar escudriñando las Escrituras, yo quiero que sigamos conversando en esto que es iglesia y ministerio. Todavía apenas hoy comenzamos la cuarta unidad. Acordémonos que son 12 unidades y cada unidad tiene 3 lecciones. Entonces, hoy comenzamos la cuarta. Apenas llevamos 3. Tenemos otro buen recorrido que todavía no llegamos ni siquiera a la mitad. Por eso vamos a seguir esperanzados y expectantes de aprender más sobre iglesia y ministerio. Pero antes de continuar con más fundamento bíblico, yo traje este chal o chalina que se le llama en unas regiones. Yo soy mexicana y yo hubiera querido traer un rebozo o un zarape, no sé si ustedes los conocen, o allá en su tierra, ¿cómo les llaman a esta ropa cobijadora que nos abriga en tiempos de frío? Pero traje esto para que veamos como un ejemplo del diseño de los muchos colores que podemos tener. Y a mí me gusta pensar en esto, iglesia y ministerio, que son como hilos que están juntos y juntos hacen una tela, forman un textil. Y cada hilo tiene diferente función para decorar de manera diferente la tela. Y, por ejemplo, vemos estos amarillos y está el amarillo aquí, pero luego llega a desaparecer. Ya no vemos el amarillo, pero si lo volteáramos, el amarillo aparece por otro lado. Usted tome cualquier tela que se encuentre, incluso una que solo sea de un solo color, y va a ver que está toda formada con hilos entrelazados, hilos del mismo color para formar juntos una figura, o hilos de diferentes colores para dar realce. Yo no soy muy artística, les confieso, y si me conocieran bien sabrían que no soy artista, pero es interesante ver cómo se lazan los hilos y cómo juntos hacen una red resistente, hermosa a los ojos, útil para abrigarnos, y cómo esta creatividad que Dios nos dio nos ayuda para subsistir. Pensemos en la iglesia y el ministerio como esos hilos entrelazados. Voy a traer más adelante esta ilustración, pero usted piense en esta una misma construcción, cómo hay vigas, cómo hay piso, cómo hay paredes y están entrelazadas para formar algo. La iglesia somos personas y las personas somos siervos de Dios. Y los siervos de Dios hacemos el ministerio y el ministerio hace que la iglesia, que son personas, sigan añadiéndose a la misma iglesia y sigan creciendo en entendimiento. Entonces, por eso yo lo veo así como hilos. La iglesia son personas, el ministerio también son personas, y juntas hacen que la iglesia crezca y que el ministerio se fortalezca, el ministerio de servir a Dios. Vamos a dejar esta ilustración, esta analogía que me ayuda a pensar el ver cómo a lo largo de la historia, que nos hemos estado ubicando, iglesia, que son personas, junto con ministerios, se han entrelazado para que la iglesia continúe. Ya sabemos muy bien nuestra gráfica, ya sabemos muy bien que tenemos un comienzo puntual para la iglesia. Ya sabemos que nuestro tiempo está dividida en siglos y que hemos estado estudiando el siglo primero, el nacimiento de Jesús, su crucifixión, su sepultura, su resurrección significan nuestra salvación. Los que creemos en eso somos la iglesia, y la iglesia nace cada vez que creemos en nuestro Salvador. Ahí nace, y la iglesia ha tenido su historia. Y tomamos el siglo primero en particular para estudiar la iglesia del siglo primero, porque es la iglesia que está descrita en el Nuevo Testamento. De ahí hay muchas personas que formaron la iglesia del primer siglo. La iglesia que recordamos con nuestra otra gráfica, la iglesia que crece en número y en entendimiento. Esta iglesia crece y hay muchas personas. Dijimos que afuera de la iglesia también hay personas que todavía no se añaden porque todavía no entienden la verdad del Evangelio. Pero en medio de todas estas personas del siglo primero, vamos a tomar a una sola persona para entender mejor nuestros conceptos de iglesia y de ministerio. Vamos a tomar a esta persona, la voy a poner aquí con color rojo. Esta persona, nosotros la conocemos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya. El apóstol Pablo, si decimos Pablo, a lo mejor nos referimos a un amigo nuestro que se llama Pablo, pero si decimos al apóstol Pablo, nada más hay uno. Y vimos en las sesiones pasadas que el relato de su conversión está registrado en Hechos 9. Ahí comenzamos a conocer quién era Pablo. Y más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 11, luego en el 13, 14 y en adelante, se sigue narrando sobre la vida y el ministerio precisamente de Pablo, de cómo Pablo, siendo apóstol, ministró a la iglesia para que la iglesia tuviera entendimiento del Evangelio y fueran añadidos más a través de ese entendimiento. Todo por la gracia y el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Pero entonces conocemos a Pablo y sabemos que Pablo nació, fue chiquito, fue criado en el seno de una familia judía, fue educado con unas oportunidades de estudio muy valiosas en el judaísmo, y después él se llegó a ser perseguidor de la iglesia. Este Pablo que nosotros conocemos, este Pablo que nosotros leemos en la Biblia, nosotros lo conocemos aquí. Es decir, nosotros lo conocemos ya, digamos, vamos a señalarlo así, como si estuviéramos dentro de una iglesia. Nosotros ya conocemos al Pablo dentro de la iglesia, pero Pablo no comenzó aquí. Ahí Pablo, hubo un tiempo en que él mismo no había sido añadido a la iglesia, él mismo no había entendido quién era Jesucristo. Eso está narrado en Hechos 9, que dice que el mismo Señor Jesús le dijo a Pablo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Pablo estaba ubicado aquí. Entonces, hay que conocer que este Pablo, cuando entendió por la revelación que Jesucristo hizo de sí mismo, este Pablo pasó a ser un miembro de la iglesia cuando aceptó el Evangelio. Pero este Pablo también necesitó aprender, conocer, entender, aceptar, crecer, madurar. Este Pablo, entonces, en una etapa 2, en una etapa 1, siguió creciendo y llegó a ser lo que nosotros ahora conocemos como el apóstol Pablo, en una tercera fase de su vida. No significa que nada más se quedó aquí. Él mismo dijo que él quería seguir transformándose a la imagen de Cristo, que él mismo le pedía a Dios no conformarse a los rudimentos de este mundo, sino ser renovado su entendimiento de manera que pudiera comprender mejor cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo conocemos. Vamos a tomar a este ejemplo. Este ejemplo lo tomamos precisamente como si fuera uno de los hilos de todo esto que llamaríamos iglesia y ministerio. Pablo fue una persona, porque Pablo no fue Jesús. Jesús es el único. Pero Pablo tuvo un lugar muy importante en la iglesia. Pablo tuvo un lugar preeminente en la iglesia en el sentido de que él, siendo apóstol, nos ayudó a entender al resto de la iglesia muchísimas cosas que no hubiéramos podido entender sin el esfuerzo que él hizo. Entonces, a este Pablo le podemos llamar Pablo perseguidor. Fue el perseguidor de la iglesia. Yo no sé usted, mi amigo, mi amiga, compañero de estudio, si usted en algún momento en su vida fue perseguidor de la iglesia. Yo les puedo decir, yo no fui perseguidor. Yo en un momento no era iglesia, su servidora, pero yo no puedo decir que en algún momento de mi vida fui perseguidora de la iglesia, que estuviera en contra de la gente que amaba a Cristo o que estuviera en contra de la fe en Jesucristo. Yo no puedo decir eso. Era ignorante, pero no atacaba. Pero Pablo sí, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Después Pablo fue un creyente. Al principio creyó. Inmediatamente que creyó, Jesús le dio la comisión de servirle. Entonces, de ahí inmediatamente podemos decir que Pablo pasó a una realidad espiritual de él ser también creyente, ser ahora siervo. Y él mismo se denominó de varias maneras. Él denomina a sí mismo como colaborador, como hermano, como padre espiritual, como soldado de Jesucristo, como consiervo, como compañero de milicia. Él mismo se decía a sí mismo, se reconocía pecador. Es decir, él se ponía varias identidades en medio de esto de ser hijo de Dios, de ser creyente, de ser siervo, de estar asistiendo en el crecimiento y la edificación de la iglesia. Él se asumía de varias maneras descripciones que ayudaba a la iglesia a entender quién era él para poder decir, este soy yo, pero este es mi Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, tenemos con que en su propia vida él tuvo un avance cronológico como el que todos lo tenemos. Vamos a ver. Aquí vamos a seguir tomando nuestro primer siglo y acordémonos que estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Ok? Estamos aquí. Pablo, los que quisiéramos conocer más del apóstol Pablo, hay libros y el mismo libro de Hechos nos explica bastante de su vida y de su ministerio. Pero además del libro de Hechos, tenemos la principal fuente de conocimiento del apóstol Pablo es las mismas cartas o epístolas que él mismo escribió. ¿Qué mejor para conocer a alguien que hablar con la misma persona? Ya no tenemos la oportunidad de hablar con Pablo, por supuesto, pero tenemos la oportunidad de abrir las escrituras, abrirlas y encontrar cartas escritas por el apóstol Pablo. ¿Qué mejor manera de conocerlo que es leyendo y estudiando sus propias epístolas? El apóstol Pablo, repito, que en su tiempo fue perseguidor de la iglesia, por lo tanto fue incrédulo de Jesucristo, él creía otras cosas, creía en Dios, creía en muchas realidades espirituales, sí creía, ¿verdad?, en la verdad que estaba heredada en el Antiguo Testamento, pero él no creía en Jesucristo. Entonces, Pablo fue incrédulo de Jesucristo, fue perseguidor de la iglesia, estuvo en contra de las enseñanzas de Jesús. Cuando creyó, él recibió la comisión de servir y él asimismo se identificó como siervo, como colaborador, como compañero de milicia, como soldado de Dios. Y en ese deseo de describirse a sí mismo para poder explicar a la iglesia su responsabilidad, escribió 13 cartas o 13 epístolas. Ya si queremos estudiar más a profundidad lo que es la diferencia entre una carta y una epístola, eso sería en otra clase, pero ahorita lo vamos a dejar como de manera general, que escribió sus 13 cartas, epístolas a las iglesias, cartas a una persona en individual. Estas cartas no se sentó un día y dijo, a ver, pásenme el papel y lápiz, y escribí una carta, después otra, después otra, después otra. Y ya, escribí mis 13 cartas, me tardé 13 días o 14 y ya están escritas. No, la vida de Pablo, las cartas las escribió en un transcurso prolongado de la vida de Pablo. Entonces tenemos con que, si vemos aquí su vida durante varios años, él tuvo diferentes oportunidades para escribir las cartas. Como tenemos el orden aquí en nuestra Biblia, si fuéramos al índice y las conocemos bien el orden, que ya hemos pedido que nos lo aprendamos, es Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y así. Pero ese orden no es en el orden en el que él los escribió. Ese orden estuvo puesto en nuestra Biblia, en el canon de la Biblia, con otro propósito. Pero él escribió en diferente momento de su vida las cartas. La primera carta que escribió, por ejemplo, fue Gálatas, a los Gálatas, a las personas de Galicia, que su gentilicio se les dice Gálatas. Luego escribió a los Corintios. A los Corintios son creo que fue primero a Tesalonicenses, perdón, pero después la carta a los Corintios está escrita a las personas que vivían en Corinto. Y así, a los filipenses era de la ciudad de Filipos, a los efesios a la ciudad de Éfeso, a los colosenses a la región de Colosas. Son las regiones, son las ciudades y a las personas, así les llamó, por su gentilicio. La carta se titula al destinatario que iba la carta. Entonces, él escribe estas cartas a las iglesias de diferentes ciudades o regiones en diferentes momentos de su vida, y también porque en diferentes momentos de su vida él no nada más se dedicó a escribir cartas. Pablo fue un misionero que fue a las regiones de los donde vivían en su mayoría gente gentil, gente de otras naciones que no eran israelitas, y compartió el evangelio en esas regiones. Entonces, quiero que quede claro que Pablo, que el que conocemos, el que nosotros comúnmente escuchamos en alguna predicación o servicio, ese Pablo no fue el apóstol Pablo siempre. Ese Pablo tuvo una vida antes de conocer a Cristo, y durante su tiempo, cuando conoció a Cristo, cuando se convirtió, cuando ya él aceptó la voluntad de Dios, él sirvió a la iglesia de una manera particular, compartiendo el evangelio entre gentiles, entre diferentes iglesias. Lo hizo en diferentes momentos, en diferentes años, y lo hizo de diferentes maneras. En algunas ciudades fue y compartió entre judíos, y después se iba a los gentiles. En algunos momentos nada más iba con los gentiles. En algunos momentos tenía tiempos de estudio y de oración con las personas. En algunos momentos solamente debatía con las autoridades de la ciudad. Su ministerio fue variado. Dentro de su misma comisión de servir a Cristo, tenía diferentes maneras de hacerlo, que eso es lo que tenemos que explorar más, como lo vimos en algún momento. Cuando Jesús predicaba en las sinagogas, nosotros vamos a predicar, pero no predicamos en las sinagogas. O cuando Jesús enseñaba, y que tenemos el ejemplo de que enseñaba en el monte, no lo hacemos en un monte, lo estamos haciendo a través de una tecnología, por ejemplo. Entonces, así Pablo, quiero que nos ubiquemos en los diferentes capacidades que él tenía en diferentes momentos. Pero algo distintivo es que él predicaba y nos heredó en estas 13 cartas el contenido del significado de ministerio. Eso es precisamente a lo que yo quería llegar. Pablo nos al escribir Pablo a las iglesias, les explicó el contenido de su propio ministerio y del ministerio que ellos tenían que hacer. Número uno. Número dos, y a la par, es Pablo, al escribir las cartas, también él les explicó a la iglesia qué significa ser iglesia, y con eso a nosotros también nos explica. Si no tuviéramos las cartas de los apóstoles, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Santiago, de Judas, si no tuviéramos la carta de el libro de Hebreos o el libro de Apocalipsis, las cartas de Juan, no sabríamos qué es ministerio. Nos quedaríamos con aquellas dos citas, que ya no las sabemos de memoria, de Jesús, que Jesús iba por las aldeas enseñando, predicando, enseñando y sanando, pero no sabríamos en sí qué consiste. No podríamos saber cómo la organización de la iglesia, la organización de los ministerios, sirve al propósito de Jesús. Entonces, quiero que nos quede claro que la fuente nuestra para saber qué es iglesia y qué es ministerio, para saber específicamente cómo nos relacionamos iglesia y ministerio, cómo nos entretejemos, en esta ocasión la vamos a tomar de el ejemplo del apóstol Pablo, por las cartas que él escribió. Es decir, no tomamos un libro y decimos, en este libro dice que iglesia es esto. O tomamos otro libro y nos dice, iglesia es aquello, nosotros lo que hacemos es tomamos el ejemplo de una persona que vivió fuera de la iglesia y que vivió dentro de la iglesia y que sabe edificar en la iglesia. Ese ejemplo de una persona, además de que el apóstol Pablo es importante, es muy, muy tomar el ejemplo de una persona porque es lo que hizo Jesús. Jesús se relacionó con la persona y al relacionarse le enseñó. Jesús no le dijo, mira, aquí tienes mi libreta de notas, tú apréndelo y tú ponlo en práctica. Es decir, no, en la iglesia y ministerio no se puede hacer eso. Tiene que ser de manera personal. Entonces, Pablo lo que hizo fue relacionarse con personas y ver la importancia a futuro de cómo toda esa relación con las personas iba a repercutir en el fundamento de la iglesia y en el hacer ministerio. Él, asimismo, en esta relación con los demás, él asimismo se llamó siervo. Pero vamos a ver cómo este siervo se multiplicó. Quisiéramos un paréntesis en esta primera sesión para ver la importancia de las relaciones de uno a uno y de cómo la identidad de siervo nos va a servir para relacionarnos con otros. Vamos a imaginar que aquí tenemos el año número 1. Luego tenemos el año 25. Luego tenemos el año 50. Luego tenemos el año 75, es decir, cada 25 años. Suponiendo que aquí una persona nace, a los 25 años esta persona creció y maduró y tuvo su hijo. A los 50 años, entonces, esta persona que tuvo a su hijo, ya su hijo es grande y su hijo tiene su propio hijo. A los 75 años, tenemos con que esta persona ya no es solo padre, sino también es abuelo, como aquí lo fue, y también ahora es bisabuelo, porque este hijo que nació en el año 50, al 75 ya tuvo su hijo. Esto es un ejemplo para ver las generaciones. Las generaciones. En un siglo, aproximadamente, puede haber 4 generaciones. Entonces vamos a imaginar, si en un siglo son aproximadamente 4 generaciones, los sociólogos y antropólogos nos pueden decir otra cosa, pero haciendo una matemática y un cálculo muy sencillo es, si en un siglo tenemos 4 generaciones, entonces en 21 siglos, ¿cuántas generaciones tendremos? Es muy importante imaginarnos todo esto porque estamos en nuestro tiempo, en el siglo XXI. ¿Cuántas generaciones han transcurrido desde que Pablo enseñó a las primeras personas en Corinto, en Éfeso, en Galacia? ¿Cuántas generaciones? Entonces, pues aquí ya lo multiplicamos. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 84 generaciones. 84 generaciones que han cumplido lo que la palabra de Dios misma nos pide que hagamos. Que de generación a generación nosotros podamos enseñar la verdad del Evangelio. Entonces, Pablo sabía muy bien esto. Pablo no dijo, ¿saben qué? Les voy a escribir y me voy a ir de vacaciones. No, lo que hizo Pablo fue escribir, pero también él mismo mostrar y enseñar con el ejemplo. Y entonces Pablo por eso sirvió a la iglesia, escribió cartas, pero sabía que él tenía que, entonces en nuestra terminología cristiana, nuestra terminología evangélica, basada en el Evangelio y en la enseñanza de Jesús, es nosotros hacemos discípulos. La iglesia puede crecer porque los miembros de la iglesia tenemos hijos y esos hijos crecen en el seno de la iglesia, pero también la iglesia puede crecer por los discípulos y esa es la intención primaria. Han pasado 84 generaciones en los que un siervo de Dios le comparte a otro siervo de Dios cómo y quién es la iglesia y el ministerio. Ese discípulo le comparte a otro y a otro y a otro. Ese es el crecimiento exponencial, pero es el crecimiento de generación a generación. En esta unidad, está titulada Pablo y Tito, porque para explorar qué significa iglesia, qué significa ministerio, hemos escogido el ejemplo de Pablo relacionándose con Tito, que era gentil, y discipulándolo para preparar a Tito para que él madurara y entonces creciera. Y Tito pudiera tener sus propios discípulos. Y los discípulos que habían sido discipulados por Tito también tuvieran discípulos. Si tuviéramos aquí el ejemplo, sería Pablo. Pablo y Tito. Pablo, Tito y el discípulo de Tito. Pablo, Tito y el discípulo de Tito y el discípulo del discípulo de Tito. Entonces, esta generación también sería discipulada por el apóstol Pablo. Esta es la secuencia que tenemos que ubicarnos y ver cómo podemos explorar la profunda verdad de qué es iglesia y qué es ministerio. Repito, pudiéramos tomar varios libros, pero qué mejor que la palabra de Dios para ver que cuán importante es que directamente de las Escrituras nosotros podamos conocer la verdad de qué es iglesia, quién es iglesia y qué es ministerio. Entonces, con esto vamos a ver en Tito, la epístola de Tito, primer versículo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así se titula Pablo, lo vemos a él mismo refiriéndose como siervo de Jesucristo en Romanos 1:1, en Gálatas 1:10, en Filipenses 1:1. También vemos a otros apóstoles como Santiago, Pedro, Judas y Juan refiriéndose a sí mismo como siervo. Siervo va a ser, digamos, el pegamento que usamos para decir, esto es iglesia y esto es ministerio. Pero no puede haber iglesia sin siervos y no puede haber ministerio sin siervos. No puede haber iglesia sin ministerio. Lo que hacemos es unir a través del siervo de Dios, es el que puede darle la capacidad de que continúe esta generación a generación del siervo de Dios. En los libros podemos encontrar mucha terminología y yo pude haber tomado esta clase diciendo, uy, vamos a estudiar el término de doulos, que es siervo o esclavo, vamos a estudiar el término de diaconía, que es servicio, y de diácono, pero toda esta terminología griega es muy propicia para estudiarla solo cuando ya hemos entendido la importancia del valor que tiene la realidad de un siervo que hace otro siervo, que hace otro discípulo, que obedece al Señor. Y es por eso que en todo el resto del curso nosotros estudiaremos solamente lo que es el sentido y el concepto del servicio y del siervo de Dios. ¿Por qué hacemos eso? Y ya para terminar esta sección lo menciono. Porque nuestro Señor Jesús, Él mismo se llamó a sí mismo en su oficio y en su título siervo. Dice en Marcos 10:45, quiero que todos lo vayamos a leer. Tomemos los momentitos adecuados para abrir las Escrituras. Recordemos que todos debemos leer, abrir las Escrituras. No quiero que ustedes solamente confiemos en que alguien más las abre y las lee por ustedes, sino que ustedes también sean capaces de abrirlas y cotejar, y además de cotejar, sino estar acostumbrados a que vamos familiarizándonos con la verdad de escrita en Marcos 9:35, sí, ya lo abrimos todos, Marcos 9:35, dice Jesús. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Este está en el contexto para decir qué es lo que Jesús quería enseñar. Toda su enseñanza está rodeada de la verdad del servicio que Jesús mismo nos dio a nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, quedémonos con esta verdad del servicio. Meditemos en esto. Y de tarea les pido que veamos al apóstol Pablo cómo él se vio a sí mismo como siervo, pero en relación con sus otros compañeros. De tarea leamos Romanos 16 y leamos todas las personas que él consideró a sí mismos compañeros, colaboradores, hermanos, que se consideró a sí mismo el padre espiritual de ellos y ante todo siervo y consiervo de ellos. Leamos Romanos 16 para la siguiente sesión. Bendiciones, gracias.